Lo que pasa en Tucumán, ahora.
...19 horas 36 minutos... la temperatura actual en San Miguel de Tucumán... 9 grados 2 décimas... y sabe cuál es la temperatura actual... en Tranca... 5 grados 8 décimas... ahí en los pagos del amigo Osvaldo Jaldo... quien seguramente él tiene por costumbre los días sábados muy temprano ir a la finca. Bueno, abrigate mucho, Osvaldo, porque no tan solo vas a tener problemas de clima, porque todavía quedan muchas cosas por atender. Por ahora, nosotros atendemos lo nuestro, y acá, desde la capital de la provincia de Tucumán, y algunas veces capital de la República Argentina, San Miguel de Tucumán, ciudad histórica, se complace en recibir al doctor Gustavo Morales, que nos trae un montón de muy buena información. Muy buenas noches, bienvenido, doctor Gustavo Morales.
Hola.
Buenas noches para usted. No tan buenas noches para otros. Y yo le diría a Jaldo que no se abrigue tanto, y voy a empezar con una información muy importante antes
para que levante
empiece
la temperatura.
Antes que empiece a actuar Mariana Lucchenti, de la Secretaría de Información, bueno. Ella debería ser Secretaría de Inteligencia del Estado, como antes, ¿se acuerda?
Claro.
Y los servicios.
¿Le da para tanto? No, usted le está sobrevalorando. Lo único que hace es manejar plata, carpetazos de vez en cuando, pero nunca llega a nada. O sea...
Sí, pero hace el trabajo sucio de la ex-SIDE, ¿sí? De los servicios.
Sí, es verdad. En eso sí. Sobre todo es la... No, más que... Es la gran censora, porque es la señora tijera.
Sí. Y si no, tienta con la publicidad, que ya vimos cuánto cobraron hace...
350 millones de mangos se repartió la mina en cuanto, en menos de una semana, justo semana antes de las elecciones.
Sí.
350 palos, ¿qué tal, Lucchenti? Bienvenida.
Bien. Escuche esto porque usted plantea un contexto climatológico gélido y yo lo voy a pasar a otro totalmente diferente.
Le da la onda caribeña.
Sí.
Buah. A saber.
Quiero informarle a la sociedad tucumana que el secretario de la Universidad Nacional de Tucumán, José Hugo Saab, que hace casi 4 décadas maneja el funcionamiento del doctorado local, está, si bien, buscando al
Perdón, tenemos un problema de comunicación, doctor. Perdemos un poco la señal. A ver si ubican
ahora
por el celular.
Dice,
ahí está, perfecto, ahí está. Ahí hemos recuperado.
Le decía que José Hugo Saab, quien maneja hace 4 décadas el doctorado, está buscando un inmueble para ser alquilado en España.
No. Me va a tener que repetir, porque tenemos ahí un problema de eco por un lado y luego tenemos un problema de que se va cortando un
poco. Ahora, ¿me escucha?
Ahí está, perfecto. Quietito ahí.
José Hugo Saab. Ya empezaron a todos los servicios, por eso debo decirlo rápido. José Hugo Saab es buscando un inmueble para ser alquilado en España. Conozco el lugar, todavía por razones de estrategia procesal, no lo voy a decir. Y él se está averiguando los requisitos para que una persona...
No, la comunicación no es buena, porque lo único que sabemos es algo de Saab y España. No pudimos escuchar...
A ver, ahora...
No sé si usted está utilizando manos libres o pareciera...
¿Sí?
Diría que...
¿Ahora me escucha?
Ey, por favor, lo escuchamos...
¿Ahora me escucha?
Ahí está, perfecto.
¿Ahora?
Sí, de 10.
Sí. Entonces, José Hugo Saab está buscando un inmueble en España, y que conozco perfectamente el lugar, pero todavía por razones de estrategia no lo voy a exteriorizar, y averiguando los requisitos para ser exiliado.
¿Exiliado? ¿Se la ve venir?
Se la ve venir Rodolfo III Burgos.
También.
Sí, entonces, este trabajo...
Si Rodolfo le gusta irse cada 2x3 a España.
Sí,
ella tiene su lugarcito en España.
Ese es el pretexto, pero ahora está operando José Hugo Saab para cuando se aproxime el debate oral y público Rodolfo III Burgos por el abuso sexual a su hija menor de edad, se fugaría. Y está operando José Hugo Saab para que tenga la protección de exiliado en España.
Ah, las averiguaciones que realiza José Hugo Saab en favor de Rodolfo III Burgos. O sea, a ver si lo puede reubicar.
Intercambio de favores.
Bien, perfecto.
Rodolfo III Burgos compromete seriamente a José Hugo Saab, entre otros presuntos hechos delictivos, porque al ser funcionario público, José Hugo Saab incurre en el presunto delito de encubrimiento agravado. ¿Por qué? Porque el artículo 277, inciso primero del Código Penal, que contempla la figura del encubrimiento, establece que incurre en esta conducta quien ayuda a un investigado, ¿sí?,
a evadir la justicia,
sustraerse de la investigación.
Ah, mira, no sabía.
Ayuda o a que se sustraiga de la investigación. Y se agrava por dos causales. Primero, por ser funcionario público, y además porque se trata de un hecho especialmente grave, cuya pena mínima supera los 3 años. Burgos puede ser condenado por un delito que tiene un mínimo de 4 años de prisión y un máximo de 10 años de prisión, o un mínimo de 8 años de prisión y un máximo de 20 años de prisión.
Ese es para el caso de la denuncia de violación, ¿cómo se llama?, de la causa contra su hija, por su hija.
Así es. Abuso. Entonces, usted ve cómo el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán no solo sostiene en el cargo del directorio de Canal Menos 10 a Rodolfo III Burgos, con el rector Sergio Pagani a la cabeza, secundado por la vicerrectora Mercedes Leal, sino que ahora, a través de José Hugo Saab, pretenden que tenga una cobertura de exiliado en España para fugarse.
Muy cochina.
O sea, la próxima salida de Rodolfo III Burgos es ante la inminencia de una condena, y sería simplemente con la excusa de: me voy a visitar a mis pasas, a mi hermana, pero es ir y quedarse directamente protegido allí.
Cuando se fue este año sin autorización del tribunal, pero tampoco sin conocimiento, lo dije en su programa que en realidad no iba a fugarse, sino a preparar el terreno para que cuando confirmen que iba a ir a juicio oral y público...
Lo cual ya ocurrió.
Luego ya sucedió, sí, usted sabe que el 26 de mayo de este año la Cámara Penal Constitucional Sala 1 rechazó todos los planteos de Burgos.
Y lo
confirmó,
mandó a juicio oral.
La elevación de la causa a juicio oral ahora está en el procedimiento de sorteo del Tribunal de Juicio, se iba a ir del país, ¿sí? Entonces, usted, cuando le preguntan a uno por qué Burgos sigue como integrante del directorio del Canal Menos 10 o continúa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán enseñando como profesor,
además es el derecho constitucional legal de la universidad en la
y además
causa,
como apoderado, sí.
Apoderado en la causa por el robo de una mina de oro, nada más y nada menos.
Sí, y ahora, y se acentúa esa conducta delincuencial de Sergio Pagani, de Mercedes Leal y de José Hugo Saab, porque a un acusado de abusar sexualmente a una
menor,
niña menor de edad, hija de Burgos, cierran filas para que se fugue. Por lo cual estoy analizando, primero, un pedido de intervención a la Universidad Nacional de Tucumán, que es delincuencial e inmoral en su cabeza, y salpica a profesores universitarios que son honestos, pero además una denuncia penal por el delito de encubrimiento agravado también al rector y a la vicerrectora, a José Hugo Saab, por supuesto, después de la feria judicial, porque en una de esas no decretan asunto de feria, y además el Ministerio Público Fiscal no creo que investigue demasiado, por lo menos mientras esté el mundo Jesús Jiménez. ¿Y claro, por qué?
La relación entre Burgos y Jiménez está también muy marcada.
Es fluida a través, usted sabe, a través de un ex periodista del siglo, que ahora es prosecretario.
De Amaya.
El Ministerio Público Fiscal.
De Carlos Amaya.
No, él es el Ministerio de
la Defensa. Ah, el otro, sí.
Sí, el Ministerio de la Defensa. No, estoy hablando de quien fue periodista en el siglo, dirigió el diario el siglo, La Fuente, ¿sí? Ah. Y ahora es quien maneja toda la parte comunicacional del Ministerio Público Fiscal.
Es un pinchito.
Sí, pero también se ciernen oscuros nubarrones al cariñoso fiscal Carlos Altor, porque se comprobó que efectivamente de su celular 381-640-8349, tal como lo anticipamos en su programa, el servicio de inteligencia paralelo que tiene el Ministerio Público Fiscal, una de las secciones del ESIF, pudo corroborar que este celular de Saltor
habían salido los mensajitos,
los mensajes
esos de intentos
por WhatsApp,
de enamorarla,
de acoso sexual a la madre, sí, a la madre de la menor víctima de los abusos sexuales de Burgos, y tienen fecha 28 de mayo de 2020. Ahora, ya que constató el ministro fiscal Jiménez esos románticos mensajes en un contexto de extrema gravedad y vulnerabilidad de la madre.
Limpio. El vago andaba de atrás, que quería levantarse a la víctima aprovechando la debilidad del momento y los favores que podía recibir por su parte. Más o
así
menos.
Así es, pero resulta que ahora tiene, además de este posible frente judicial, Carlos Altor, problemas con su ex esposa Inés, que se enteró por su programa.
Esa época él andaba piropeándola a la otra.
Que claro, y que todavía continuaba su relación, por lo cual su programa la alertó de las, en ese momento, sospecha de infidelidad. Con su programa quedó palmariamente acreditada.
Yo pude
la
leer
infidelidad.
Los mensajes ahí mientras usted lo estaba
claro,
leyendo, y la verdad que
quedó,
no hay nada de invento, no es fake news ni nada.
No, quedó probada. No, quedó ponemos a disposición
el intento de acercamiento que tenía este muchacho para con la víctima.
Más que acercamiento, pero lo cierto es que quedó probada la infidelidad, ¿sí?, de Saltor a la víctima.
Claro, porque le dice
Inés.
Abiertamente, la invita y se le declara incluso.
Claro, pero ahora también tiene un tercer frente, que es su actual pareja, ¿sí?, con la que estaría conviviendo, que es la hermana del abogado Luis María Rizzo, defensor de Rodolfo III Burgos.
Ay, todo se junta.
O sea, tiene tres frentes, ¿sí? La Santísima Trinidad, o como siempre nosotros decimos, ¿no?, la maldad, ¿sí? Claro. Diablo, Belcebú y Lucifer. Así
el
que
mete siempre la cola, parece, ¿no?
También parece.
Pero acá hay
parece.
Muchos, sí, pero acá hay muchos ministros del diablo, así que
sí,
a cuidarse.
Sí. Ahora, quedó entonces claro que Burgos pretende fugarse del país con el apoyo del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán.
Claro, apoyo universitario para que Burgos pueda tener una salida elegante y evitar una condena.
Y como no podía ser de otra manera, porque el verdadero rector desde hace casi cuatro décadas, seamos sinceros y hablemos claro, es José Hugo Saab. Así que José Hugo Saab, piedra libre para usted también, ¿sí?
Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo funcionaría el sistema para evitar una fuga de esa naturaleza cuando ya hay premeditación manifiesta? Porque esto, si llega a oídos de ustedes, o si ustedes ya logran armar las pruebas, ¿cómo que es lo que están haciendo? La sola presentación de esta, de este pedido por parte de Burgos ya daría indicios de que se quiere fugar.
Ahora, es más que un indicio, es una certeza.
Claro.
es de esperar.
Por lo tanto, entonces viene una bomba enorme sobre el futuro de Burgos en cuanto a que se le puede complicar, porque además ya hay pedidos de prisión preventiva sobre él también.
Sí, y lo único que se ha dispuesto es una prohibición de acercamiento a la madre de la menor víctima de abusos sexuales de Burgos, a la menor víctima y a una psicóloga que fue quien denunció a Burgos.
Incluso... Que dice, ¿qué rol tiene la doctora Brown en todo este circo?
Bueno, la doctora Brand tiene un rol fundamental,
también, ¿no?
también más que en el plano de régimen de alimentos, Burgos tiene un juicio que es el expediente 2048/2020 por violencia de género, en el que se ha confirmado, incluso por la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, que Burgos es un violento y que sometía a la menor víctima y a la madre de la menor víctima a situaciones de violencia de todo tipo, incluso, fíjese usted, para terminar en la sexual, y sin embargo, esta magistrada mira para otro lado, incluso en un momento trató de revincularlo.
Claro, la magistrada esta en cuestión tiene lazos manifiestos en favor de Burgos. O sea,
sí,
tiene relación...
Y Burgos todavía sigue operando en la Cámara Civil, en Familia y Sucesiones, a través de la magistrada Esther Valderrábano de Casas, que si bien se inhibió, porque ella estaba interviniendo hasta que también
hasta que
fue...
piedra libre para la fulana porque tenía una relación directa con Burgos.
Con Burgos, sí, es más.
Mientras tanto, pasa.
Cariñosamente lo apodaba Lodi, lo sigue llamando Lodi. Y Burgos sigue teniendo también fluidas vinculaciones con el ex camarista federal Gabriel Casas. Y eso no me lo desmintió, incluso en la audiencia. Por el contrario, es tan impúdico que lo reconoció. Ahora, quiero también enfatizar que han quedado en una situación bastante incómoda el rector Pagani, la vicerrectora Leal, y más que incómoda José Hugo Saab, razón por la cual voy a realizar en los próximos días un planteo de intervención de la Universidad Nacional de Tucumán, porque se suma a otro escándalo corrupto que, como usted bien dijo, está vinculado a la quita de facto de un 20% de las regalías mineras que le corresponden a la Universidad Nacional de Tucumán y que debían y deben ser destinadas a la construcción de la ciudad universitaria.
Lisa y llanamente.
Así que piedra libre para todos estos corruptos.
Ese era el legado en cuestión y acá se hicieron interpretaciones sobre si lo que correspondía o no. Tenía un legado y tenían que cumplirlo.
Sí.
Y traicionaron el legado de Peirano, nada más y nada
menos.
Sí,
aquí,
¿no?
Y también, no solo las autoridades tienen que dar muchas explicaciones, sino también el presidente de IMAP de Catamarca, que es Fernando Jalil, hermano del harto cuestionado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y de otra persona sospechada de lavar activos, que es Andrés Jalil. Pero también debe explicar, y no lo hace, sin embargo, va al programa Los Últimos en el canal -10, el abogado José Roberto Toledo, que es abogado de IMAP y que hasta el momento habla de muchas cosas, incluso pavadas, y no de lo verdaderamente grave que está sucediendo en la Universidad Nacional de Tucumán.
¡Otro gato!
Ya que estamos en temas políticos y nos quedan 5 minutos, me gustaría que hagamos un repaso sobre los temas que, a ver, tienen en vilo, usted sabe, no sabe el problema que está afrontando el mansurismo en caso de que se les caiga una banca más dentro del planteo que lleva adelante Enrique
Pedicone.
La banca 19.
Mire, la información que tengo es que ganó Pedicone, pero esta situación la darían a conocer recién el próximo viernes a última hora, porque están todavía ultimando detalles en torno a la redacción de la sentencia, pero ya es un secreto a voces que el ganador, como era de prever, es Enrique Pericone, y que a activar, lo único que les queda es seguir participando de manera limpia en las próximas elecciones, porque activar puso muchísimo dinero y fue un rotundo fracaso electoral. Quienes así lo hicieron desde esta agrupación política,
bueno,
a tal punto que
Rosana Chala, nada más, la única.
Sí, pretenden guarecerse, ahora pretenden guarecerse en algún puesto de la futura intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala. Pero en la legislatura la habrían perdido, y después también la derrota que padecieron es estrepitosa. Es más, hay un perdedor innato, ¿sí? Innato, como es el ministro de Educación, Juan Pablo Lindmayer. Ponerlo a Lindmayer es ser un suicida político, porque donde intervino perdió por goleada.
Claro, claro. Otro de los elementos que había quedan para el análisis político, y que todavía está en curso, porque en las PASO puede haber novedades. Una de ellas, e incluso más, podríamos estar tal vez muy cerca de un nuevo papelón de Mansur en la jugada que hicieron a tratar de desplazarlo a el contador Vitín Arias en su intento de participar en la interna, en las PASO.
Ese es otro verdadero escándalo, porque no se sabe, en el amparo que interpuso el contador público nacional, Víctor Arias, quién habría dictado la sentencia, en qué fecha se habría dictado la sentencia.
¿Un rechazo, cierto?
¿Eh?
La sentencia de rechazo de la pretensión.
Sí, pero quién, no figura la autoridad judicial, tampoco consta en la fecha, por lo que
es nulo.
No solo es un acto nulo, sino jurídicamente inexistente.
Ajá.
Porque los vicios que exhiben son de tamaña gravedad que, desde el punto de vista procesal, se denomina acto inexistente, e incluso podría configurar quien remitió esa cédula un presunto hecho delictivo.
Ahora,
la verdad que es
esto
gravísimo.
¿Queda en poder de decisión de quién? ¿De la Cámara?
De la Cámara Nacional Electoral, sí.
Nacional Electoral es la que va a tener que definir el futuro.
Que dicte un fallo conforme a derecho.
Claro.
Y vamos a ver cómo se comporta, esto es, si lo hace como magistrado o como ex afiliado y apoderado del Partido Justicialista, que en los hechos nunca dejó de serlo, que es juez Dejas, ahora camarista. ¿Sí?
Y bueno, es cuestión de tiempo y a esperar el resultado. Ahí estamos.
Sí, sí, señor Herbeta, si me permite el último minuto.
Último, son las 20.
Es para que lo desarrollemos la semana próxima, que se acuerden que el 18 de julio se conmemora un nuevo aniversario de esa masacre que se produjo en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la explosión a la AMIA, y cuyos responsables hoy siguen formando parte no solo del oficialismo, sino algunos también de la oposición, y eso nos debe llamar a la reflexión sobre los efectos perversos que genera la impunidad en nuestro país.